Google.
Muy buenas, Boquete, buenos días, ¿cómo estamos hoy?
Muy bien, ¿y tú?
Madre, perfecto, madre mía, increíble.
Toma ahí, toma ahí.
Increíble, estos días son estupendísimos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Estamos en el programa Grietas.
Estamos en el programa Grietas.
En el sexto programa de Grietas,
en el sexto,
¿no?
Programa. ¿Y esto, de qué va esto?
Esto va, ¿de qué va? Bueno, primero, ¿dónde estamos?
¿Dónde estamos? ¿Dónde
Porque
estamos?
Para ir, ¿dónde va? ¿Dónde va esto? Para mí no hay que ver dónde estamos.
Bueno, claro que sí, claro, ¿no? Que sí.
¿Y dónde estamos?
Pues estamos en el 107.1 de nuestro dial granadino.
La Radio Libre de Granada, Radio Almaina. También podéis visitar Radio Almaina en radioalmaina.org. Y, oye, ¿cómo nos puede escuchar la gente?
Ahí están todos los blogs, ahí están todos los programas, y entre ellos Grietas.
En radioalmaina.org, ¿verdad?
Sí, sí.
Y claro. Luego, ¿en el dial cuándo salimos?
¿En el dial cuándo salimos? Salimos los lunes a la una y los viernes a las 8 de la tarde.
Toma.
Vámonos.
Martes a la una, querido decir, ¿no?
Sí,
martes,
sí.
A la una, martes y viernes a las 8.
Claro.
Perfecto.
Bueno, ¿y de qué va esto exactamente?
Esto va de fútbol.
Va de fútbol.
¡Gol!
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 ¡Tenemos gol!
¡Tenemos
gol por ahí!
¡Sí, sí, sí! ¡Sí!
¡Gol!
¡Tenemos un gol! ¡Tenemos un gol, Boquete! ¡Tenemos un gol, Boquete! Pero bueno, bueno. Vamos a centrarnos. Hoy vamos a hablar de fútbol. ¿Vamos a hablar del Betis?
No sé. ¿Tú eres del Betis?
Sí. Sí, yo soy del Betis.
Pringao.
Bueno, no pasa nada.
Bueno,
no pasa nada.
Vamos. ¿Por qué no vamos a la reflexión del día? A ver qué nos tienes que contar.
Bueno, vale. Bueno. Te cuento, yo estaba la otra noche, ¿no? Por aquí, por Granada, dando una vuelta, vamos. Tú sabes, la ciudad estaba a reventar. Métete en sintonía. 2 de la madrugada, Granada en sus calles, Granada a reventar, ¿vale? Muchos amigos. Había un ambiente increíble, Boquete, tú estabas conmigo.
Yo estaba contigo.
Tú estabas conmigo.
Qué grapa, sí.
Bueno, total, que claro, que había tan buen ambiente que era pues para quedarse, ¿no? Para disfrutar ahí con la gente, charlar, ¿no? Tener conversaciones bonitas y preciosas. Pero ¿sabes lo que me pasó en cierto momento de la noche?
¿Qué pasó?
Dije, yo tengo un objetivo. Objetivo huevo.
Objetivo huevo.
Objetivo huevo. Entonces resulta que yo dije, me voy para casa. Me voy para casa. Me voy para casa a hacerme un huevo.
Total.
Y a comérmelo.
Total.
¿Vale? Bueno, ¿qué saco yo de todo esto, Boquete? ¿Qué saco? Pues estamos los seres humanos y los seres vivos. Estamos atrapados con la comida. ¿Entiendes lo que te digo?
Ya.
Estamos unidos a ella.
Vamos, se puede plantear la pregunta como, ¿tú eres libre o comes?
¿Tú eres libre o comes? Sí. Yo no lo sé, yo no lo sé. Bueno, hay que dar la reflexión, Boquete.
Hay que dar.
Vale. Piénsalo, ¿vale?
Vale.
Bueno, Boquete, que después de esta reflexión del día nos vamos a ir con un temazo de un grupo granaíno, ¿cómo no? ¿Vale? Se llama Piel de Plátano, Miles de Granaínos.
Vamos a ver.
Cuando salen de la tren, miles de granadinos se gastan el sueldo cuando van al Don José. Miles de granadinos suben a esquiar al polígono. Miles de granadinos paran en la esquina a fumarse un manguido. Miles de granadinos se gastan el paro cuando van a Santa Fe. Miles de granadinos piden 20 copas cuando van a la May West. Y miles de granadinos, miles de granadinos, miles de granadinos, miles de granadinos. Miles de granadinas se gastan el sueldo cuando van al Corte Inglés. Miles de granadinas maquillan sus caras cuando se van a la rey. Miles de granadinos pongan el muñeca a ponerse el bañador. Miles de granadinos comen 10 morcillas cuando van a lanzarón. Sí, miles de granadinos, miles de granadinos, miles de granadinos, miles de granadinos.
Miles de granadinos van a ver el fútbol también, ¿no?
Miles de granadinos ocupan las calles, ¿sabes lo que te digo? Para ir a ver el fútbol.
Exacto. Bueno, vamos con nuestra siguiente sección de datos.
Datos, 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 Boquete. ¿Datos de qué?
¿Datos de qué? Muy bien, Grapas, porque puede haber datos de todo.
Datos de cualquier cosa.
De cualquier cosa. En este caso, nuestra temática de hoy corresponde a la de fútbol, por lo tanto, van los datos sobre...
¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tenemos un gol, Boquete!
¡Vaya!
¡Tenemos un gol! ¡Sí, señor! No sabemos de quién, ¿no?
No.
No sabemos de quién. Bueno, ya lo averiguaremos. Nosotros estamos en nuestro programa, ¿vale?
Vale.
Es nuestro deber decir cuando hay un gol, cuando se marca un gol.
Exactamente, esto es la radio.
Y esto es la radio, claro.
Bueno, mira, vamos a empezar a decir una cosilla. Los beneficios del fútbol en el Estado español ascendieron a... 153.953.634 euros. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho muy bien.
La cifra,
¿eh? Lo has dicho muy bien. Anchoa le han apuntado la pizarra perfecto.
Entre el año 2013-2014, en ese curso, digamos, escolar, porque creo que el fútbol también funciona como cursos escolares, ¿no?
Sí, sí, igualmente. 150 millones de euros.
Ponle un poco más. 154.
Vale, 154 millones.
Millones de euros.
Está bien, ¿no? Dinerito.
No está mal.
Dinerito ahí, bueno. Claro que sí.
Vamos a ver a costa de qué.
Vamos a ver a costa de qué. Bueno, está subvencionado por cuatro vías distintas, ¿no? El fútbol. ¿O qué? El fútbol español.
Sí, hemos encontrado que hay en un estudio que hacía una chica, de cuyo nombre no quiero acordarme y tampoco lo tengo apuntado, es que hay cuatro, pero bueno, todo el mundo podemos ver que... Así, a grosso modo, yo no entiendo mucho de fútbol, pero sí que podemos ver cuatro maneras de que el fútbol se financia, ¿no?
Claro.
O de que el fútbol está subvencionado, mejor dicho. En primer lugar, el Estado hemos visto en varias páginas web que no reclama a los clubes el pago de las deudas millonarias que tiene con Hacienda y con Seguridad Social. Los equipos de Primera División acumulaban en enero de 2012 una deuda de unos 595 millones de euros a Hacienda, más aproximadamente 7 millones a la Seguridad Social. No incluimos aquí a los dos equipos o a los tres equipos más importantes de la liga de este país, cuyo nombre no queremos pronunciar porque nos da auténtico asco.
Sí, no lo vamos a pronunciar.
Intentaremos no pronunciarlo a lo largo del programa. Estos clubes más importantes no están constituidos como sociedades anónimas deportivas. No sabemos bien cómo están constituidos, pero así no. Claro. El caso es que, como vemos, en primer lugar tenemos estas deudas increíbles de mogollón de millones de euros. Estamos hablando de primero en Hacienda casi 600 millones de euros y por otro lado 7 millones de euros a la Seguridad Social. Estas deudas no se reclaman cuando mogollón de empresas o mogollón de personas han tenido problemas muy graves por tener estas deudas. Empresas han cerrado o personas han tenido problemas diversos por esto, porque el Estado es riguroso con estas deudas, ¿no? Claro, pero los clubes deportivos vemos que no...
Boquete, todo sea por la diversión del pueblo, ¿entiendes? Todo sea por la diversión del pueblo.
Total.
Ahí que el fútbol permanezca. Que perdure ahí el fútbol.
Exacto, es que sin fútbol no seríamos nada.
Joder, yo no sé qué haría, vamos.
Yo creo que habría una revolución y eso no lo podemos permitir.
No.
Mira, en segundo lugar, al parecer hay subvenciones directas de ayuntamientos y comunidades autónomas a clubes.
Directamente, toma dinerito
toma
y
porque
venga.
Tú molas.
Claro.
Por otro lado, hay apoyos de las televisiones autonómicas, pese a que sus partidos, a los partidos de estos clubes, ya se emiten por televisiones privadas. Y eso también les atribuye beneficios, ¿no? Luego hablaremos de beneficios que se embolsan los clubes gracias a los medios de comunicación. Y por otro lado, hay escandalosas, que aquí también hablaremos de este tema, escandalosas recalificaciones de dudosa legalidad de terrenos deportivos que han permitido a los clubes españoles hacer auténticos pelotazos con la reventa de esos terrenos.
Ahí queda la dudosa legalidad.
Dudosa legalidad. Ahora veremos.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿quieres que te dé yo algún datillo?
Dame algún dato.
¿Te digo nombres en concreto de jugadores?
Por favor.
Sí, vale. 2015, ¿vale? Sitúate, 2015.
2015.
Jugador de fútbol mejor pagado. Pongamos que en el mundo. Messi. 65 millones de euros.
Toma ahí.
¿Sabes?
Disfrútalo, campeón.
Claro que sí, hombre. Cómprate una isla. ¿Sabes? Ahí, harto un campo de fútbol ahí, si quieres. El siguiente, 54 millones. Y también pertenece a la Liga Española, ¿sabes?
Y ¿estamos hablando del mundo?
Estamos hablando del mundo, sí. Estamos hablando del mundo. Y bueno, el tercero, que ya no sé si del mundo o no, pero a la Liga Española pertenece, 36,5, ¿vale?
Vale.
Todos los últimos son Cristiano Ronaldo y Neymar. Pero bueno,
tú
sabes, sí.
Ah, pringaos.
Claro.
Aquí nos gustaría también dar, porque claro, esto se diluye mogollón, ¿no? El rollo de, venga, ¿cuánta pasta se lleva cada jugador? ¿Cuánta pasta se lleva cada club? Etcétera, etcétera.
Eso es un dato que se me olvidó decirte.
A
¿sabes
ver.
Cuánto gana de media un jugador de Primera División?
¿Cuánto?
129.000 euros al año. ¿Qué te parece?
Pues no está nada mal.
No está nada mal, está... Joder,
Pensar que yo vivo con 3.000 euros al año.
Claro, claro.
Joder, ya mejor va. Bueno, como decíamos, estos datos como son un poco difusos de tanta pasta, no sé qué, pim pam. ¿Qué consecuencias tiene esto en la sociedad, en la población? Y para eso nos tenemos que ir a un caso concreto. Hemos elegido el caso de la Copa del Mundo de Brasil del año pasado, para lo cual hemos encontrado muchísimos datos y muchas cosas escritas, mucho material escrito. Aquí, en esta sección, nos vamos a dedicar a dar cuatro datos así a grosso modo y luego en conocimientos adquiridos entraremos más en profundidad.
Vale, venga.
Primero, el costo total del Mundial de Fútbol del 2014, del año pasado, Brasil 2014, asciende a más de 14.500 millones de dólares. Eso es más del doble que se gastó en Sudáfrica 2010, que fue el anterior Mundial, y casi el triple que en Alemania 2006.
Madre mía, mucha pasta, yo es que ni me lo imagino.
O sea, 14.500 millones de dólares.
14.500 millones de dólares.
Estamos hablando de que antes se hizo en el 2006 en Alemania, que es un país con un poder adquisitivo mucho mayor, en Sudáfrica luego, y luego en Brasil, pero que Brasil es el triple que se gastó, por ejemplo, en Alemania, 14.500 millones de dólares. Bueno, en Sao Paulo, como sabemos que es la capital de Brasil, ¿no? ¿O no? O Rio de Janeiro.
arriesgando ahí.
Oye, Sao Paulo se han quedado sin techo más de 70.000 familias. Y en Río de Janeiro, 40.000. Aunque se estima...
A causa del Mundial.
A causa del Mundial, directamente. Luego explicaremos por qué. Aunque se estima que entre 150.000 y 170.000 personas podrían ser desalojadas o podrían haber sido desalojadas desde 3 o 2 años antes del Mundial a justo después del Mundial.
Claro, ya lo iban preparando, ¿no? Iban ya ahí preparándolo todo bien.
Desalojadas o bien de sus favelas o bien de sus viviendas, porque sabemos que ha habido un conflicto muy importante con respecto a las favelas. Vale, otra movida. Así, por ejemplo, a causa del Mundial, los alquileres en los alrededores de Itaquera, que está dentro de Sao Paulo, el suburbio en el que se ubica un nuevo estadio de fútbol, aumentaron 115 euros al mes el año pasado, el año anterior al Mundial, digamos.
Aumentó 115 euros...
al mes.
¿Los alquileres?
Los alquileres.
Ah,
cada
vale.
casa, digamos.
Claro.
¿Vale? Y luego... Pues, ¿qué más podemos decir? Uf. Luego vamos a dar algún dato más. Pero me sorprendió también el dato de que cuántos policías y militares juntos se movilizaron para proteger o dar seguridad al Mundial.
Claro, esta es la autoridad, ¿no?
¿Eh? ¿Cuántos crees que se movilizaron?
¿Cuántos? No sé, medio millón.
No, no te pases. 78.000 policías y militares.
78.000.
Sí.
Ahí, con sus pistolas.
Concretamente, su... 50.000 policías, 25.000 vigilantes de seguridad privada y 18.000 militares.
Está bien, está muy bien.
Y por otro lado, también la FIFA está metida en esto, lógicamente, es el Mundial. Solo la excepción de impuestos a la FIFA va a costarle a los brasileños, o les ha costado, mejor dicho, perder 680 millones de dólares. ¿Vale?
Claro que sí, claro que sí. Todo claro eso con los impuestos. Sí.
Esto, bueno, impuestos y que el Mundial salga para adelante. Y bueno, vamos a dejar de dar datos hasta aquí y luego vamos a profundizar en de dónde salen estos datos y por qué los damos, ¿vale?
Claro, ya, date cuenta que ya ganará España o Portugal el Mundial y tú te alegrarás, ¿no? ¿O no? ¿No? O sea, que tire para adelante el Mundial, tío.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, que, a ver, cambiando de datos. Yo te voy a dar datos ahora. Sí. De los clubes de fútbol de la Liga Española, ¿vale?
Venga.
Bueno, ¿tú sabes cuál es el presupuesto, el total de gastos que tiene, por ejemplo, los dos equipos mayoritarios de los cuales no vamos a nombrar porque nos dan asco en la Liga Española?
A ver.
Alrededor de 500 millones de euros, ¿vale?
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Tenemos gol! ¡Tenemos gol! ¡Tenemos gol! Seguro que es de alguno de estos equipos que nos dan mucho asco, o no, pero no, no lo sabemos.
O sí,
claro. Bueno, pues el total de gastos, estamos viendo que 500 millones de euros.
¿De beneficios?
¿Vale? De gastos, de ingresos, más, muchos más, ¿vale? Lo que te digo.
Como que no me ha quedado claro.
Total de ingresos, ¿vale?
Ah, sí,
unos 550, ¿vale? Tú tienes los mismos datos que yo.
Sí, tengo los mismos datos. 550, vale, vale, vale. Sí, es que no me había quedado claro lo que habías dicho.
Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos hablando de una cifra de unos 500 millones de euros y los equipos más bajos, ¿vale? Sí. De la tabla no llegan ni a 20 millones, ¿vale?
Estamos bueno, que tampoco está mal. 20
no está
millones.
Mal, no está mal. Yo me conformaría con 20 millones, ¿vale?
Joder,
pero pasar, bueno,
la primera división es primera división.
Claro, repártelo entre todos los jugadores, entre, joder, tú sabes, ¿no?
Sí, le queda poquísimo. Parece una bolsa de pipa.
Sí, nada. Entonces estamos viendo una diferencia abismal, ¿sabes? Yo aquí, claro, normal que estos dos equipos, pues ganen copas, ¿no? Ganen ligas.
Totalmente.
¿No? ¿De dónde viene ese dinero? Televisiones, publicidad, ¿no?
Sí, concretamente se podía dividir en tres partes el rollo de beneficios de los clubes. Primero, comercial, el rollo de todas las marcas, toda la publicidad que se hace por el rollo de, ostras, pues yo tengo a tal jugador, este jugador puede hacer la publicidad de no sé qué. ¿Qué pasa?
Nada, que me haces muchas gracias, tío. ¿Qué te...
Vale, ¿que tengo cara de chiste o qué?
Sí, claro.
Vale. Bueno, por un lado el rollo comercial. ¿Cuánto se vende un equipo como marca? como marca y como marca a sus jugadores.
Claro.
¿No? El día del encuentro, ¿cuánto gana por los abonados, por las entradas de los partidos?
Ajá.
Y por otro lado, los derechos televisivos y de los medios de comunicación. Esos son así, a grosso modo, los tres puntos de ingresos que tiene...
Dinero.
Que tiene los clubes. Pero, sin embargo, aquí, que son los datos oficiales, que vienen de un documento de la Universidad de Navarra, del Business School...
Madre mía.
Aquí no viene una cosa que hemos encontrado nosotros, que se embolsa mucha pasta a los clubes, que es la especulación urbanística.
¿Especulación urbanística?
Aquí hemos encontrado, o sea, hemos intentado buscar datos con respecto a la especulación urbanística y la relación de los clubes, pero nos ha sido difícil porque son, lógicamente, datos complejos, porque no aparecen ahí. Ah, pues Real Madrid ha robado... Uy, he pronunciado un nombre maldito.
No, yo no lo he escuchado, ¿eh?
Vale, tápate los oídos.
¿Tiene el sexto?
Sí, el sexto boquete. Vaya. Boquete. Este yo creo que es del Betis. Sí, este yo creo que es del Betis. Vale. Sí, señor. Vámonos. Dios santo.
¿Ya se ha pasado el gol? Venga, pues ¿puedo seguir?
Sí.
Vale. Revista. Hemos sacado esto de la revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Y hay un artículo que se publicó hace 2 años. Que se titula La especulación inmobiliaria de los clubes de fútbol en España. Ajá. Aquí vienen muchos datos, pero vienen muy bien explicaditos y no queríamos sacarlos así de contexto porque se pueden malinterpretar. Entonces, en realidad vamos a ver de qué trata un poquito este artículo, porque para que introducirlo y que la gente vea que pueda ver ahí datos, y para que vean que en realidad hemos estado intentando buscar datos de especulación urbanística, pero resulta difícil. Este artículo, más que nada, dice que desde los años 80 del siglo XX, las ciencias sociales, especialmente la geografía, están dedicando una especial atención al fútbol. Porque desde el punto de vista académico, este deporte había sido considerado hasta ahora como una mera diversión o un capricho intelectual, a pesar de las importantes repercusiones sociales que genera. El presente artículo pretende realizar una semblanza acerca de cómo muchos clubes españoles han saneado sus finanzas gracias a la recalificación de terrenos y operaciones inmobiliarias que con la colaboración de las instituciones gubernamentales les han permitido ingresar más de 1.000 millones de euros en los últimos 5 años.
Vale.
Todos los casos planteados en el presente artículo hacen referencia a clubes de fútbol que tenían o tienen su estadio en zonas que en sus inicios formaban parte de las afueras de la ciudad y que hoy en día están ubicados en pleno centro urbano, donde el precio del metro cuadrado de suelo se ha incrementado de manera importante. En los últimos 5 años, una decena de clubes de fútbol de primera y segunda división han ingresado más de 1.000 millones de euros solo con cambios del uso del suelo, ¿vale?
Sí, claro.
Recalificaciones, las operaciones inmobiliarias realizadas han sanado sus cuentas y mejorado los resultados deportivos.
Aupa y el dinero, aupa y el fútbol, ¿vale? Boquete. No,
claro que
¿Y nos vamos con un temita o qué?
Venga, vamos allá.
Vámonos con un temita. Bueno, pim, pam, puque, punque, pa. Recién grabado, recién sacadito del horno, ¿vale?
No, creo que viene uno de esta gente.
Pues venga, pues de esta gente.
Pues de esta gente, ¿no?
No, de pim, pam, puque, punque, pa. Venga.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
Vámonos.
Un, dos, tres, pa. Música dice que van a fabricar todo el mundo como locos. La escucha no van para entonces de espera de rojo. Sabes, esta noche bajo las voy a reventar.
Corre que brutal, corre que infernal. El inframundo de veraneo invernal. Corre que brutal, corre que infernal. El inframundo de veraneo invernal.
No por ti mismo, que liberalidad. Como mola este tiempo, que guay te va, ¿verdad? No por ti mismo, que liberalidad. Como mola este rollo, que guay te va, chaval.
Coletas o chancletas en el interior, no tiene importancia, bueno es lo peor. Algo procedente de un gran altavoz, penetran las neuronas hasta el punto. No lo digas no, no lo digas no, no lo digas no.
Barre que brutal, barre que infernal, el inframundo de veraneo invernal. Barre que brutal, barre que infernal, el inframundo de veraneo invernal.
No por ti mismo, qué liberalidad, como mola este tiempo, qué guay te va, ¿verdad? No por ti mismo, qué liberalidad.
De puño, hace pan, que te cierran el local. Llueven bragas de perla barata. Con los pellejos que vas, se te levantará. Estoy por mi nariz, compresas con ala.
Conocimientos adquiridos en los partidos.
En
vale,
los partidos, ¿cómo lo no podía ser de otra manera? En realidad es la sección cambiante, depende de qué tema tengamos, ¿no?
Claro. Boquete, a pesar de que yo y tú vivimos juntos, vamos, nosotros vivimos juntos y tal, hubo un tiempo en el que no fue así, ¿sabes? Sí. Entonces, yo vivía muchos años al lado de un campo de fútbol, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, no voy a pronunciar su nombre tampoco, pero era un campo de fútbol así grande, iba mucha gente. ¿Sabes cuánta gente podía ir?
¿Cuánta?
30.000, 40.000 personas a cada partido. Fieles ahí, cada dos domingos.
Oye, no está nada mal.
O sábado, ahí estaba la peña, ¿sabes? Yo me iba para casa, claro, yo era un pringadillo, ¿sabes? Yo iba a transporte urbano. Utilizaba transporte urbano, no utilizaba la bici.
Bueno, a ver, no te culpes por ello, no pasa nada.
Lo sé, lo sé. Bueno, era un pringadillo, tú sabes, un accidente en bici, no la coges. Pero bueno, da igual, eso es otra historia. Los autobuses cambiaban sus itinerarios, ¿sabes?
¿Cómo?
Al lado del campo de fútbol se hacía botellón. Eso era legal. ¿Sabes lo que te digo?
¿Es alegal o legal o ilegal?
Sí, bueno, yo creo que legal. ¿Sabes lo que te digo? Vas a ver el fútbol, te vas a dejar ahí el dinero. ¿Entiendes?
Bueno, permisividad, más bien.
Permisividad, vale. La peña salía ahí, del las avenidas toda petada de gente, ¿sabes? Y tú dices, ¿esto qué es aquí? ¿Revolución? No, era el partido de fútbol. ¿Sabes lo que te digo?
Era el partido de fútbol, ¿no?
Sí. Ya cuando ganaban las copas y eso, ya es que ni te cuento, vamos. Imagínate. Sí.
En realidad no ha habido nada que uniera más a la población que un buen partido de fútbol en el que todo el mundo se sentía identificado.
Claro que sí.
¿No?
Los felices que salían cuando ganaba su equipo.
Sí, fíjate cuando ocurrió lo del Mundial este que ganó el país este de mierda en el que estamos.
Sí, claro.
Que todo se llenó de banderas de mierda.
Yo estaba fuera, ¿sabes? Joder.
Yo creo que también a todo esto, pero las banderas duraron un mogollón de tiempo en los balcones.
Sí.
Bueno. ¿Solo nos cuentas eso de tu experiencia en el campo de fútbol, viviendo al lado?
Bueno, más o menos sí, ahora mismo sí.
Sí,
creo,
te acuerdes.
Creo que hay un aficionado que está todavía celebrando el gol de Iniesta del Mundial. ¿Sabes lo que te digo?
el otro día... ¡Lleva el disparo, el balón!
¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Sí, señor!
La gente se pone súper contenta, además.
Joder, pues claro que sí.
Y súper triste. Sí. Eso tiene una vinculación emocional con el fútbol.
Sí.
Son gente muy sentida, ¿eh?
Una reflexión. ¿Hasta cuándo dura la celebración de un gol? Es decir, ¿a partir de que llevas dos minutos celebrando el gol ya se considera que estás loco? ¿Sabes lo que te digo? A partir de media hora, o sea, tú llevas media hora celebrando el gol y tú dices, este tío no está bien de la cabeza.
Ya.
Hay un momento ahí, ¿no? Hay un momento ahí en el que, o sea, es más, se podría utilizar como diagnóstico, ¿no?
Sí.
De, tú estás loco, llevas demasiado tiempo celebrando el gol.
Sí.
Para adentro, loco, ¿no?
Totalmente.
¿Está?
No, y luego hay gente que se enfada porque pierde su equipo y ya se enfada con sus colegas, tío.
Sí, claro.
O se encierra en su habitación y no quiere salir.
Uh-huh.
O le entra una depresión. O sale de fiesta porque ha ganado su equipo.
Sí.
Y dices, pero bueno, ¿qué equipo? Si tú no tienes equipo.
¿Qué
equipo de qué?
¿Qué equipo?
¿Tienes acciones o?
¿Tú has jugado? ¿Has jugado tú?
Bueno, mira, antes de pasar a algunas cosillas que hemos leído, a mí también me apetece contar algo cuando era pequeño. Mira, cuando era pequeño,
ajá,
yo veía algún partidillo de fútbol, ¿no? Y me acuerdo que mi tío, un tío mío, me comía la olla con, este es el mejor equipo. Y yo, ah, ¿que este es el mejor? Pues yo estoy con este equipo, ¿no? Uno de estos mierdosos,
sí,
de grandes, ¿no?
Sí.
Y yo, vale, pues yo soy de ese equipo, ¿no? Entonces, era un día que yo estaba en casa de mi tía tranquilamente con mi tío, pues viendo la tele, ¿no? Yo tendría 8 años. Pues al poco tiempo, yo estaba en mi casa, la casa de mis papis, pues viendo pues la televisión también, que mi padre había puesto el fútbol y estaba con mi abuelo.
Fútbol. Sí.
Y entonces me comieron la olla, pero a saco, una presión familiar de, ah, tú eres del otro equipo, nosotros somos del otro, y tú, me sentía como rechazado. ¿Sabes?
Claro,
porque
sí,
yo había dicho, pues sí, yo soy de este equipo porque mi tío me ha dicho que esto mola.
Claro.
Y entonces mi padre y mi abuelo me ejercieron tal presión que tuve que cambiar de equipo, de ser del otro equipo, porque claro, si no, no me iban a aceptar en
si
casa.
Si no te quedabas sin merienda.
Total, tío.
Claro.
Espectacular.
El
y entonces
no,
luego muchos años fui del otro equipo, hasta que ya tomé conciencia de la realidad y dije, pero qué leches es esta mierda. Mira que también, por otro lado, mi familia, o sea, bueno, mi padre, me intentaba... Ahí meter con calzador que yo fuera de ese equipo, me acuerdo que por mi cumpleaños me regalaba un cuadro con la equipación de ese año, o el balón firmado por todos los jugadores, o
Estoy intrigado. Luego te voy a preguntar qué equipo era, ¿eh?
Vale.
Luego en privado te lo pregunto.
No, no creo que sea muy difícil.
Vale.
Bueno, total, vamos a ver algunas cosillas sobre el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué te parece?
Vámonos.
Porque también se jugaron allí muchos partidos y podemos aprender mucho de lo que allí se cocía. Hemos encontrado un artículo muy interesante en el Diagonal Global. En junio del año pasado sacaron un artículo justo antes del Mundial en Brasil 2014. Y allí, pues es un artículo bastante extenso que te cuenta un poquillo algunas cosillas que pasaron allí y el conflicto que se vivió. Por un lado, empieza un poco el artículo diciendo, el fútbol, o sea, esto lo dice Javel Lange, que no sé quién es.
Javel Lange.
Como un jugador, un entrenador o algo así. El fútbol hace muy bien al país. Le trae tranquilidad social. La gente hace 15 días que habla de la Argentina-Brasil por la Copa y seguirá hablando una semana más, dejando de lado otros problemas.
Claro que sí, claro que sí. Céntrate en esas cosas.
Claro, tranquilamente. Mira bueno. El partido de fútbol. ¿No?
Y estate calmadito, ¿sabes? Y espera que venga el gol y ya está, boquete. Y fuera.
Bueno. El tema está que un poco las protestas surgieron en el 2004 en Brasil, cuando digamos que se enteró la población que la Copa del Mundo 2014 que se iba a financiar con capital privado se iba a hacer con capital público, ¿vale?
Ajá, sí.
Claro que como que en el gobierno de 2007 se había asegurado que el capital privado iba a financiar las instalaciones deportivas y al final era el erario público el que subvenciona todas las instalaciones.
Resulta que no, ¿no?
Resulta que no. Total, que las obras de construcción o de rehabilitación de los estadios que albergaron los partidos del Mundial, estimadas en un principio en 800 millones de euros, superaron los 2.700.
Madre mía.
Una inversión total superior a la efectuada por Alemania y por Sudáfrica, como lo he dicho antes. Lo cierto es que la Copa del Mundo de 2014 ha sido la más cara de la historia y que el 99% de los gastos serán asumidos por el Estado.
Ole, ole, vámonos.
Que son los impuestos que paga el contribuyente, ¿no?
Mm-hmm. Pero estos son conocimientos adquiridos
en los partidos del Mundial.
Los partidos del Mundial, claro que sí.
La celebración del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos de Río de 2016 ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en un país donde existe una guerra declarada en las favelas. Como sabemos, hay un conflicto abierto, ¿no? Entre la policía corrupta militar, los grupos parapoliciales y narcotraficantes, que tienen como principales víctimas a la peña con menos capacidad adquisitiva. Y aquí una cita de Jerome Barclay, que es un político de allí. Para evitar manifestaciones violentas, el torneo de fútbol tendrá el más alto nivel de seguridad imaginable. ¿Qué te parece? La seguridad en los...
A tope.
En los estadios.
A tope, solo puedo decir eso.
Bueno, en fin, que nos podríamos extender mucho más, pero vamos a dejarlo aquí en esta sección porque nos estamos enrollando demasiado.
Sí, pero vamos a ir con una canción que vaya de fútbol, ¿no?
¿Eh? Venga, a mí me parecería
siempre
perfecto.
Aquí canciones de cosecha de la casa y vámonos con una cancioncita de fútbito.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Grande, 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 grande
Bueno, ¿qué temazo? ¿Qué temazo?
¿Qué temazo, señor? ¿Qué señor? Mano negra.
Mano negra.
Sí.
Muy bien. Oye, ¿qué te parece si traemos aquí a una eminencia?
Venga, vale, vamos a traerla. Voy a ir a por él, ¿vale? Le cedo
venga, voy a por él y voy explicando de qué va esto.
Claro que sí, venga.
Bueno, en nuestra próxima sección, que se llama Eminencias, vamos a traer a un exjugador de fútbol de primera división que nos va a contar pues un poquillo su situación, por qué jugaba, etcétera, etcétera. Y bueno, a ver si nos podemos sacar alguna información interesante. Muy buenas, El Chulo, ¿no? ¿Te llaman?
Hola, sí. Bueno. ¿Está el micro? Sí, vale. Sí, yo soy El Chulo.
El Chulo, ¿no?
El Chulo, sí.
Bueno, ¿y por qué te han puesto ese apodo?
Me pusieron ese apodo, eran mis compañeros, ellos decían que todo iba bien, que yo era el más chulo del equipo, yo era el chulo.
Uh-huh. Bien, bien.
De ahí viene mi mote.
Vale, sí, un equipo unido, ¿no?
Éramos un equipo muy unido, siempre estábamos ahí, la unión hace la fuerza. Gracias a ello era como nosotros conseguimos siempre tirar hacia adelante, intentar estar más arriba de la tabla. Uh-huh. Ese era siempre nuestro objetivo y siempre nos iba muy bien.
Ya. ¿Y de dónde eres?
Yo soy de un pueblo de Castilla, de la meseta, del interior de la península, ¿vale? Ahí era donde yo me crié, ahí era donde yo empecé a jugar fútbol, a pegar mis primeras patadas. Uh-huh. Tú sabes, todo llano, todo muy bien, todas las condiciones especiales. Uh-huh. Para comenzar a jugar fútbol.
Uh-huh. ¿Y por qué decidiste jugar al fútbol luego profesionalmente?
Porque a mí me gustó mucho la unión entre los compañeros y el trabajo en equipo y siempre todo siempre hacia adelante, ¿no? Yo necesito siempre estar con la gente, sentirme unido.
Entiendo. Sí, bueno, el fútbol es así, ¿no?
Sí, el fútbol es unión, sí. El fútbol es vida.
A veces se gana, a veces se pierde.
¿No? Claro, sí, nosotros siempre intentábamos hacer siempre lo mejor.
Sí.
Sí.
Ya. Es lo que decís todos.
Claro. No es solo el partido, es también el entrenamiento, es también la preparación previa al partido. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, entiendo perfectamente, ya. Bueno, que a veces puedes jugar muy bien, perder, puedes jugar muy mal, ganar, ¿no? El fútbol es así, el fútbol es impredecible.
Sí, bueno, claro, pero bueno, en la mente siempre está siempre hacer lo mejor posible, ¿vale? Está arriba de la tabla.
Vale. Oye, ¿por qué dejaste de jugar?
Dejé de jugar porque...
Te has jubilado, ¿no?
¿Ya? Sí, me he jubilado.
Has colgado la bota.
Sí. La historia es que yo estaba viendo que venían compañeros de alevines, juveniles, ¿no? Iban viniendo para atrás y yo digo, bueno, yo le voy a ceder mi espacio a ellos y bueno, que se diviertan ellos.
Sí, porque yo ya me he divertido mucho.
Sí, yo ya me he divertido mucho.
Ya. Porque jugabas por diversión.
Yo jugaba por diversión, a mí me gustaba la unión, siempre en el equipo y...
Pero no por pasta. Era por diversión.
Era por diversión, la diversión era lo principal. Bueno, luego...
La pasta no te importaba.
No.
Si no cobrabas un mes, no pasaba nada.
Bueno, sí, no jugaba.
¿No jugabas?
Sí. Si no cobraba, no jugaba.
Vale.
Pero bueno, yo siempre, pues tú sabes, los entrenamientos, venía, nos regalaban un coche, venía ahí una marca de coche, nos regalaban, todos contentos. Vale, eso creaba más unión.
Total, la pasta claro. Une, la pasta claro. Une.
Todos los compañeros, imagínate, con el mismo coche, sí. Eso es unión.
Eso es unión, sí.
Unión, mismo coche, misma camiseta, misma equipación,
sí.
A jugar y a meter goles.
Sí, o sea que de pasta bien.
De pasta bien.
Sí, muy bien. Y ahora que estás fuera del ámbito futbolero, así de profesional,
ajá.
Como jugador, conoce, a ver si nos puedes contar si conoces que hubiera algún tipo de fraude fiscal o escándalo de especulación inmobiliaria en los clubes en los que has trabajado.
Pues yo principalmente en el mundo del fútbol me he centrado en estar siempre arriba de la tabla porque, claro, lo principal era meter goles, ¿sabes? El entrenador, lo que él decía y, bueno, hay que pasarla, ¿no? Hay que jugarla. No sé nada más fuera del césped. Uh-huh. De lo que viene siendo el campo de fútbol, los tres palos, uh-huh. Punto de penalti.
Entiendo que tú ya que no nos quieres contar y si has visto algo no lo quieres decir.
No sé nada.
Vale, oye, una última pregunta que a mí me inquieta, porque es como que yo siempre que veo la televisión, así que pues paso por ahí, veo la televisión y veo a un jugador de fútbol hablando, veo que siempre decís lo mismo. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo seguís captando la atención de la gente y cómo se siguen haciendo programas de fútbol entrevistándoos cuando siempre decís lo mismo? Que es que os puedo decir el discurso tranquilamente, yo que no me gusta el fútbol ni lo veo.
Yo principalmente lo que creo es que como estamos todos tan unidos, la unión hace la fuerza, tú lo sabes ya. Sí. Bueno, pues al final y al cabo se te pega la manera de hablar de los compañeros y puede ser por ello.
Todos sabes igual y tal.
Bueno, creo que es tu percepción. Mismo. Creo que es tu percepción.
Ah, vale.
Bueno, básicamente.
Básicamente, sí. Ya veo sí. Tu nivel de lenguaje.
Claro.
Sí. Veo que lees mucho. Oye, y otra cosilla. No sé, es que se me ha ido la olla. Así con tanta tontería, no, ya no se me ocurre nada interesante. Está de verdad que hace unión porque me estoy sintiendo como unido a ti y por eso no se me ocurre nada que decirte más.
Claro que sí. Yo, como si quieres, como últimas palabras, te puedo decir que disfrutes mucho el fútbol, ¿vale? Uh-huh. El fútbol es vida.
Sí.
Disfruta cada partido, con cervezas, con pipas, lo que tú quieras, pero disfruta cada partido. Allí estaremos.
Vale, me he desconectado de ti un momento y por eso se me ha ocurrido algo. Yo veo que también los jugadores de fútbol, cuando habláis, desbarajustáis mucho las familias. Lo he experimentado yo. Como que la persona de la familia que ve mucho el fútbol ya luego no puede comunicarse con el resto. Porque solo dice, muy bien, bueno, sí, la vida es así, sí, tenemos que trabajar unión. Bueno, lo que importa es jugar, pero también queremos ganar, salimos al terreno de juego a ganar, ¿no? Y claro, tú le dices algo a tu padre, por ejemplo, en plan, papá, ¿qué tal estás? Tal. Bueno, hijo, la vida es así, hay que salir al terreno de juego a ganar, ¿no?
Hay que salir al terreno de juego a ganar.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí, eso es lo más importante.
Vale. Bueno, pues ya está. Pues muchísimas gracias por tu sabiduría y esperemos no encontrarte nunca más para que nos contamines con tu mentalidad llana de conceptos clave limitados.
Gracias a vosotros. Soy el Chulo. Hasta otra.
Hasta luego.
Gracias, Grietas.
Yo no trabajo, estoy contra el sistema, pero vivo de mis padres rascándome la entrepierna. Estoy por encima de tus etiquetas, la de anarquía es la marca de mi chaqueta. Voy por ahí juzgando a los demás, soy intocable desde mi pedestal. Yo me automolo, soy anti todo, pero dicen que convierto en mierda todo lo que toco. Oe, 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 oe. No trabajo, paso hasta los colegas que me invitan a los petas y me pagan la cerveza. A mí me gusta una relación abierta, tenerla yo conmigo y que mi novia no lo sepa. Oe, 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 oe. Tú eres un vendido, tú un costra y tú un trepa. Mi pito huele a canela y el tuyo a mierda seca. Yo paso un kilo de la propiedad, lo tuyo pa' mí y pa' ti no hay nada. I'm wondering now what to do, now you know this is the end.
Temazo, ¿no?
Temazo y pedazo de entrevista que te has marcado, boquete, madre mía.
Joder. Sí, el chulo. Sí.
El jodido chulo.
Un pedazo de jugador.
¿Qué tenemos ahora?
Pues tenemos la sección de chistes.
Chistes.
Sí.
¿Sabes cómo se llama el jugador más malo?
A ver, ¿cómo nos vienes hoy? Me das un miedo.
Vengo preparadito. Venga. ¿Cómo se llama el jugador más malo de la liga japonesa?
¿Cuál?
Nikito Nitoko. Bueno, un futbolista, esto era un futbolista que se había quemado porque el entrenador le dijo que se pusiera a calentar y no le dijo que parara, ¿sabes lo que te digo? Bueno, esto es un futbolista calvo que entra en una peluquería y dice, uy, perdona, que me he equivocado, ¿sabes? Partido de fútbol, ahí entre el cielo y el infierno, ¿no? Ahí le dice San Pedro a Satanás, Satanás, vamos a montar un partidillo de fútbol, ¿no? ¿O qué? Dice, bueno, venga, claro. Dice, pero vais a perder, chaval. Dice San Pedro, dice, vais a perder lo del infierno. Nosotros tenemos a todos los buenos. Tenemos a todos los jugadores buenos de la historia. Dice Satanás, dice, sí, pero nosotros tenemos a todos los árbitros. Loco. Nota que esto es el Villafranca Fútbol Club Deportivo Sociedad Anónima contra el Real Madrid Fútbol Club. Y minuto 70 de partido. Lo del Villafranca, ahí que ya no pueden más. Y el entrenador, venga, chavales, vamos, chavales, venga, aguantad, chavales, aguantad. Empiezan. Empieza a aguantar. Bueno, el niño que le dice al padre, papá, papá, que hoy he hecho el partido de mi vida, he metido 3 goles. Y dice, ¿cómo habéis quedado? Y dice, hemos perdido 2-1. Total, que voy a por el último, ¿vale?
Venga.
Total, que está un jugador de fútbol y se encuentra con un doctorado en química, física, historia, filosofía, ¿vale? Ese tío era un crack. Total, que le dice el tío, dice, están ahí aburridos en el tren, ¿no? Un viaje en tren. Dice, oye, ¿vamos a jugar un juego? Dice, venga, vale. Dice, si yo acierto, me da 50 pavos, si tú aciertas, me lo das a mí. Y dice el futbolista, dice, pero bueno, que tú eres un doctor de todo, no compensa. Dice, bueno, vale, pues vamos a hacerlo. Si no te sabes la respuesta, me das 5 euros. ¿Vale? Y así, ¿no? ¿Me entiendes, no? Total, está ahí, le dice el doctor a jugador de fútbol. Dice, ¿cuál es la capital de Francia? Jugador de fútbol. No tengo ni idea, toma 5 pavos. Total, ¿qué coge el jugador de fútbol? Dice, pues mira, mi pregunta. ¿Cuál es el animal que sube al monte a 3 patas? ¿Come cardos burriquero? Tiene la mitad del cuerpo para adelante, el pelo lo tiene rizado, la mitad del cuerpo para atrás, el pelo lo tiene liso, ¿vale? Baja del monte, pone huevos, baja del monte a 4 patas, pone huevos y se muere. Y dice el doctor, dice, no tengo ni idea. Toma 50 pavos. Y dice, ¿y cuál era la respuesta? Y dice, pues toma 5 pavos, yo tampoco. Y aquí terminamos ya, se de chiste.
Pero bien, has terminado con uno bueno, por lo menos. Bueno, vamos con un temazo de un nuevo grupo.
¿Un nuevo grupo? ¿De dónde es ese grupo?
De aquí, de Granada.
¿De aquí, de Granada? Sí, ok. ¿Por qué está liderado el grupo?
¿Liderado?
Bueno, no tiene líder, ¿no?
Claro que no, joder.
Claro que no, joder. Pero bueno. Bueno, puede estar bien liderado.
Pregúntame a ti.
Oye, que puede estar liderado.
Toma 5 pavos.
¿Que puede estar liderado por una bicicleta o qué?
Sí, está liderado por una bicicleta.
Vale,
por un
vale.
Plato 53, que es el nombre del grupo.
Plato 53. 53. Vámonos con la bicicleta justiciera.
Vamos.
Va por la carretera, la bicicleta justiciera. Va por la carretera, oh, ah, oh. Justiciera, oh, ah, oh. Justiciera, la bicicleta justiciera. Va por la carretera, la bicicleta justiciera. Va por la carretera, oh, ah, oh. Justiciera, oh, ah, oh. Justiciera, lleva espadas en los ejes, estalla las ruedas de los herejes. Los conductores salen indignados de sus coches destrozados. Corta las piernas a los peatones, pero solo hace sin malas intenciones. Convierte al CO2 en aire puro, haciendo transparente el aire oscuro. Crea justicia en un mundo sangriento de extracción de petróleo, efecto invernadero. La bicicleta justiciera ayuda a cruzar a la vieja de acera. La bicicleta justiciera va por la carretera. La bicicleta justiciera va por la carretera. Justiciera. Justiciera. La bicicleta justiciera va por la carretera. Una bomba rapa debajo del coche. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
La bicicleta justiciera va por la...
Joder, qué tema más guapo, tío.
Está guay, ¿eh?
Oh, madre mía.
Oye, vamos a ver si un día dedicamos el programa a autorreferencialidad, ¿no?
Vale, venga, sí, venga, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Bien. Oye, vamos con nuestra última sección de programa, que estamos a punto de finalizar. Vamos con la moraleja, ¿qué te parece?
Vámonos con la moraleja. Esta es nuestra última sección y una de las secciones también más bonitas que tenemos.
Más bonita, sí, porque nosotros no creemos en la moraleja.
No creemos en la moraleja, es más, no tenemos moralejas.
Sin embargo.
Sin embargo, vamos a decir una, ¿no?
Vamos a decir una en el programa.
Claro que sí.
Bien. Primero... no sabemos si es tarea para la bicicleta el arreglar el tema del fútbol en la sociedad. Porque la bicicleta, a pesar de hacer justicia, no sabemos si ella sería capaz de solucionar esto. Pero por otro lado, empezando por un análisis para luego ver la posible solución, el fútbol, vemos que un posible análisis puede ser que el fútbol sea el nuevo opio del pueblo, ¿no?
Sí, sí.
La gente se queda obsesionada delante del televisor, sus emociones se conectan directamente con la pelota.
¡Con la pelota, boquete!
¡Pero un disparo!
¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dios santo!
Y entonces la gente se queda ensimismada.
¡Adrenalina, qué adrenalina!
Y no puede atender a otras cosas. Pues no puede atender a su colega que está al lado. Yo creo que al lado, cuando hay un partido de estos importantes y están a punto de marcar un gol, si tú estás al lado mío y yo fuera un foro de fútbol viendo el partido, tú te estás muriendo, te da un infarto al corazón y te quedas ahí.
¿Qué?
Porque a mí no me importa. O sea, yo estoy a otra cosa, ¿entiendes?
Me jodan, claro.
Bueno, el caso es que gracias al opio del pueblo, no importan las condiciones de vida si el equipo con el que se identifica un grupo de gente gana. O incluso, diría yo, si pierde, también. La gente no se revela a no ser que pase algo con el fútbol.
Fútbol, dinero. Dinero, fútbol, diversión,
claro.
Felicidad.
Es decir,
vida.
¿Me apetece ocultar ciertos problemas sociales económicos? Dale caña en fútbol. Invierte en fútbol. Invierte en fútbol.
Pelota. Pelota para arriba.
Y la gente nos quedamos así como tonta. Bueno, yo no.
Tú no, porque no eres de un equipo tan bonito como yo, pero bueno, que da igual.
Oye, pues nada, que el fútbol es el opio del pueblo.
El fútbol es el opio del pueblo y yo...
Un poco de borregos.
Sí, señor, el fútbol es el opio del pueblo y yo me voy a pirar de aquí, boquete.
Pues vámonos.
Venga, pues... ¿Podemos la bici o qué?
Venga, vale, oye, pues nos vemos en el próximo programa.
Venga, nos vemos aquí.
Venga, vale,
el próximo día.
Coge la bici, corre.
Coge la bici, corre, hasta luego, vamos. Hasta luego.